la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Esta es la canción que he elegido para esta noche para que podáis votar por
qué
mi temita, este Playboy
morro
de AC/DC, nueva canción que nos está presentando un nuevo álbum dentro de muy poquito.
Que la gente se esté despertando en su mayoría no quiere decir que la gente no sepa que estás mintiendo.
Bueno, yo, o sea, la verdad es que miento muy mal, o sea, soy muy mentiroso, que es lo peor que puede ser muy
y
mentiroso,
encima y hacerlo mal.
Sí, sí, o sea, que...
Por eso te queremos, Roberto. Bueno, que sí, que es la canción, la nueva canción de AC/DC, ¿no? Play Ball.
Play Ball, empezamos hoy, por si alguno se está levantando o está un poco dormido, vamos, lo tiene hecho ya.
A ver cómo suena, a ver cómo
Play
suena,
Ball.
Mariano. Y es Play Ball, no Playboy, que para eso ya tenemos también a Robert.
Eso que se me está notando que he dejado el gimnasio desde hace ya pues 45 años.
Sí, la verdad es que sí.
Yo te lo iba a decir, te notaba, digo, te noto algo raro, está, pero no sabía qué era.
Está lánguido, está lánguido. Sí, pero...
Tartado, sin embargo, mírale, ¿eh?
Bah.
He hecho un titán.
Pues es que luzco, una cosa, mejor lo suyo, porque él cuando se mete al gimnasio, es que yo no tengo...
No hay de dónde agarrar.
Cuando yo voy al gimnasio tengo que estar ahí, tío, que estoy llegado, que estoy aquí. La nariz de perfil sí se me ve.
Yo cuando voy al gimnasio, la que me apunta al gimnasio, aparte de los datos normales, me dice, ¿tiene usted estómago o tiene panza, redecilla y libro? Pues aquí estamos todos, Belén, Roberto, Mónica, en fin, buenos días, Mónica.
Hola, hola, buenos días.
Tendremos que ver qué manducamos hoy, ¿no? ¿O qué?
¿Cómo es? En uy, casi de un palabrote. ¿En qué? ¿En chofar o cómo?
Sancochar.
Sancochar.
Hoy sancochamos, creo.
Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Artaón, que haya alivio, queridos amigos. Roberto.
Buenos días, que haya alivio.
Belén.
Buenos días.
Mónica.
Hey.
Miriam, hola, hombre.
Entras como un cañón hoy, ¿eh?
¿A que sí?
Con ACDC, normal.
Y eso que me ha despertado hace un rato, porque es que esta noche me ha acostado tarde. Estuvimos allí.
Tuviste festolín.
Estuvo la presentación de la nueva Asociación de Hotelería y Turismo, ASITUR, de San Fernando, de Cádiz. Y bueno, después no tuve más remedio que quedarme allí a argañotito, tú sabes, ¿no?
Claro, al catering.
No te quedó más remedio. Sí.
Sufriste muchísimo, ¿verdad?
Oye, ¿Qué de gente os escucha, ¿eh? ¿Qué de gente, madre mía?
Bueno,
se habla, yo hasta que no vea el EGM no voy a hacer caso, pero se habla de miles de millones.
Mira, nuestras madres están haciendo, ya te digo, publicidad del programa, o sea, pues yo la tengo ahora mismo en el mercado, que
oye,
se
no hay mejor publicidad que la de una madre,
hombre, pues
¿eh?
Por eso lo digo, ¿sabes? Que le digo, pero tú no vas a la charcutería de siempre, dice, ahora voy a la de todo el mercado. O sea, cada una compro 100 gramitos de una cosa y voy diciendo, mi hijo... Ya le he dicho que eso, que no me llamo Paco González, porque...
Pues verdad, cuando está en un acto de esto, en un sábado de esto, que no te das cuenta, efectivamente, porque son miles de millones las que nos escuchan. Miles de millones sin IVA, ¿eh? Ahora,
sin
si
IVA.
Me metemos el IVA, no
ahí
te
está,
puedes imaginar.
Ahí está. ¿Qué ponemos hoy de comer?
Hombre, vamos a hacer hoy un platito muy, muy rico, vamos a pegarle al cefalópodo, ¿eh?
¿Sabes?
Que ahora está en plena temporada.
En anillas, ¿no?
En anillas como los gimnastas.
No, explícaselo bien, que luego ya sabes cómo lo corta Roberto, ¿eh, Pepe?
Oye, Roberto, vamos a empezar otra vez con los redondos y dulces, ¿eh? Vamos a hacer choco a la marinera. No, perdón, choco.
Estás fatal.
Lo sacas de la hora.
Una cosa. Un momento de silencio. Pepe,
sí.
Yo esto te lo tengo dicho. Hay que levantarse un poquito antes.
Es verdad, lo confieso.
Si es que la legaña no se ve a través de la radio, pero...
Lo confieso, asumo esa regañina, ¿eh? Es verdad, alertado.
No, mira, que no pasa nada, no pasa
ya
nada.
No,
hasta el mejor gastrónomo echa un borrón.
Ya no volverá a ocurrir más hasta el próximo
día.
Hasta mañana, el jueves.
Hasta mañana.
Bueno, encantado. Hasta el jueves tenemos la gala de los premios de La Voz en Cádiz, que lo presenta Santa, por cierto, viene Ángel Expósito.
¿Ah,
y
sí?
Después hay otro catering. Roberto Lartao, me vais a tener que perdonar, ¿eh? Sí, ¿verdad?
No puede, no puede mandar un tupper.
Bueno, también se hablará.
Hombre, no, pero la fotito sí, o sea, nos gustaría una
es foto. Verdad, eso sí se me ha olvidado.
Además, Lartao, tú cuando Roberto. Veas a alguien importante, esa gente famosa y tal, le dices, mira, que es para luego colgarla ahí en el Facebook de la radio y tal.
Sí, sí, sí.
Oye, Pepe, pues tú con tanto catering vas a hacer pandilla aquí en el gimnasio con Lartao y con Roberto, ¿eh?
Voy a hacer una... ¿cómo es eso que tanto le gusta a Ángel Expósito? Esto de... Un selfie con él.
Un selfie.
Chocos, bueno, venga, chocos a la manzanilla.
Vamos con ello.
En primer lugar, vamos a coger el choco, ¿eh? Esto de coger quiere aclarar. Tú sabían ustedes, ¿no? Sí. ¿Eh? Vamos a tomarlo. Vamos a una vez que ya está limpito, lo vamos a cortar a trozos regulares. Y a continuación, ya sin más, lo vamos a poner en una cacerola a la que lo vamos a cubrir de agua, le echamos un chorrito de aceite, le vamos a echar una cabeza entera de ajo, una cebolla ya pelada entera también, y una hojita de loré. Vamos a llevarla al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que los chocos se pongan tiernecitos, ¿eh?
Sí.
Mientras tanto, vamos a coger el tomate, lo vamos a lavar y a continuación lo vamos a...
¡Sancochar!
¡Qué arte, qué nivel, Maribé! ¡Oh, por favor!
¡Qué nivel!
De verdad. ¿A que sí, Mónica?
Me he quedado alucinada.
Ay, bueno, ¿cómo
es? Ahora ¿Con Z? ¿Zancochar o sancochar? ¿Cómo es?
Sancochar. ¿Y yo qué he dicho sancochar, no?
No,
pero
bien.
Bueno, como eres bueno, andaluz igual. Y a veces seas, pues puede ser que a veces haya la duda de si es zancochar o sancochar. Pero todo el mundo sabe que es sancochar, como Santander.
Exactamente. Como mientras que...
Yo creía que era zancochar como Zaragoza.
Pues vamos al lío.
Mientras que se está cociendo el choco, sí. Ya hemos sancochado el tomate, como he dicho, ¿eh? Y una vez que esté así ya... Porque el sancocharlo es para que luego, recuerden, se pueda pelar con facilidad, ¿no? Una vez que esté sancochado, recuerde que el choco se está cociendo, Mónica, ahora en una sartén incorporamos su correspondiente aceite
de oliva virgen extra.
Ahí ha estado muy bien, Mónica. Las cosas como son, van mejorando.
Porque me has avisado que si
no... Está el kit, Está el kit.
Mira, tú sabes cuando alguien se pone así delante, que le ponen, cuando va a haber, por ejemplo, una tertulia o algo, ponen el nombrecito delante de él. Pues Mónica tiene justo ahora mismo un folio con el aceite de oliva virgen extra. Era un aceite en el folio.
Pobrecita mía.
Qué malo.
Lleva toda la noche la ver dando vueltas por la redacción, sí. O está haciendo el resumen y está con el folio. Aceite de oliva, ya se me olvida.
Después cuando le pida la opinión esta que hace ella, su correspondiente aceite de oliva después de la crónica, Bueno, ya le hemos incorporado el tomate, un poquito de sal, un poquitín de azúcar para contrarrestar ese punto de acidez que tiene, y vamos a esperar que se fría para hacer un tomate frito muy muy concentrado y poquita cantidad. Bueno, ya está el choco cocido, ¿no? Ahora lo vamos a escurrir perfectamente, le vamos a desechar la cabeza de ajo, la cebolla, la oreja, nos vamos a quedar simplemente con los trocitos de choco ya tiernecitos, ¿no? Ahora, otra sartén, con zumo de oliva, ahí está bien, No quiere abusar,
Qué amplio vocabulario tiene, Pepe.
Bueno, vamos a hacer un sofritito de cebolla, ajo, y cuando esté hecho este sofrito, le vamos a poner un poco de pimiento molido, o mejor dicho, vamos a hacerlo bien. Pimentón de la Vega.
Hombre.
Paco Ventura, que sé que nos está escuchando usted, y sé que está sufriendo, pero no pasa nada, Tranquilito. Ya te tocará el turno. Le vamos a incorporar ahora ese tomate que anteriormente hemos frito, así concentrado. Y ya a continuación le ponemos esa buena copita de vino de manzanilla. Me da igual la marca. No voy a decir marca porque no quiero abusar de Ana Aguado. Claro. Ya está bien. Ya hemos agotado el cupo de gañote, de gañotito, de cuñita.
Nos ha escrito un correo. Vino, luego te lo vamos a pasar.
Un vino de manzanilla.
Sí. Vale. Un vino de manzanilla, cualquiera. Pues le echamos la copita de vino de manzanilla. Vamos a esperar que todo este fondo se rehogue, saben ustedes. Ese sofrito con el pimiento molido de la Vega, el tomate frito, esa copita de vino de manzanilla. Vamos a esperar que se fríe todo el conjunto y ya por último le vamos a incorporar esos trocitos de choco que anteriormente hemos cocido. Bueno, vamos a llevar fuego todo el conjunto para que el choco hierva unos minutillos junto con este fondo con la intención de que el choco, al choco se le impregne ese saborcito rico que tiene ese fondo que hemos hecho.
Pepe, bueno, qué maravilla. Aquí en esta receta, si nos falta el choco, con la manzanilla tiramos para adelante, ¿no? También.
También, ¿verdad?
La manzanilla y el pimentón está hecho.
Eso, por eso. Como dice, qué bueno está el choco con la manzanilla. Y dice, y la manzanilla también está muy buena sin choco. Bueno, y si quieren ustedes ya darle una huerta de rosca, se le puede complementar con un puñadito de jamón serrano, aunque sea de jabugo, aunque sea ibérico, no pasa nada.
Vale.
Así cortadito por encima.
Sea ibérico, sí.
Y es una cosa exquisita, de verdad, que es un plato que a mí me encanta, me encanta, me encanta.
A esto se le puede añadir un arrocito o algo así, ¿no? Aparte, digo, para que sea más contundente el plato.
Por supuesto, se le puede añadir un arroz y también un puñado de fideo, así ya lo convertiríamos en una fideuá con choco a la manzanilla.
¡Qué bien! Me estáis tuneando demasiado el plato de hoy,
en un plato 3, en un plato 3, oye.
Exactamente, ¿eh? Es un plato muy sencillo, además, como ustedes habrán podido comprar, es muy sencillo, muy sencillo. Plato tan sencillo que lo puede decir hasta Belén.
Fíjate.
Y económico. Esteban.
Belén Esteban.
Sí. No, mi Ródena. Mi Ródena es una gran experta.
Oye, tú, Ródena, no, que tu Ródena es nula en la cocina y que ya sepas que yo me lo apunto aquí todo, ¿eh?
Oye, por cierto, Pepe, que me imagino que en lo que llevamos de temporada, llevamos dos platos de choco, tienen que estar los de los cefalópodos contigo encantados, ¿no?
Sí, es que estamos en la temporada, la temporada.
No, y además, y el otro eran anillas, que este ha sido...
Exactamente.
Ahí te quiero esperar yo por la época de Navidades, ese plato de angulas, ¿eh? A 1.000 euros el kilo.
Bueno, ya mismo. Ya mismo, tengo el truquito de coger los fideos, tú sabes, ¿no? Y ya estoy pintándole los ojitos.
Ahora te voy a poner un poquito de publicidad aquí. El que sí quiera seguir las artes culinarias de Pepe Oneto, lo puede seguir en Twitter en @PepeOneto. Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, queridos amigos, que tengáis un día mucho mejor que el de ayer.
Venga, chao.
¡Ole!
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Si a las 5:17, 4:17 en las Islas Canarias piensas que lo de Pepe Oneto, la receta del día, se nos está yendo de las manos, tienes toda la razón. Lo que nunca se sale del guión, desde luego, es el repaso a los temas que hemos tenido aquí en la noche con Mónica Villalains.
La noticia del día es el estado de salud de la enfermera infectada con el ébola y de los otros pacientes que están en observación porque podrían también padecer la enfermedad. Pues hoy en la noche hemos destacado el trabajo de un equipo de científicos granadinos que buscan nuevos fármacos contra este virus. Y nos ha informado de estos avances la profesora Irene Lupe Fernández, miembro del Grupo de Biofísica y Biotecnología Molecular de la Universidad de Granada.
Nuestro trabajo ha sido fundamentalmente caracterizar la interacción entre el virus y unas proteínas celulares en humanos. Y esta interacción es fundamental para que el virus pueda dejar la célula infectada y infectar nuevas células. Entonces, esta interacción entre esa zona del virus y estas proteínas, pues se ha demostrado que si se inhibe, se bloquea la progresión de la enfermedad. Y recientemente pues hemos empezado ya a buscar moléculas que puedan inhibirlas o bloquearlas y que tengan posible potencial como futuros agentes terapéuticos o al menos como puntos de partida para desarrollar nuevos agentes terapéuticos.
Llevan 10 años investigando y aún no han conseguido dar con el fármaco adecuado, pero están en buen camino.
Tenemos ya mucha información sobre cómo funcionan estas interacciones y información estructural, información termodinámica, y sobre esa base nuestra idea, nuestro objetivo en el proyecto es utilizar esa información para poder desarrollar nuevas moléculas. Tenemos ahora mismo algunas cadenas peptídicas cortitas que se unen a estas proteínas con una afinidad muy alta. Esperamos que tengan actividad antiviral. Estas cadenas, estos polipéptidos, se están probando ahora mismo en Estados Unidos para ver si realmente inhiben la formación de partículas víricas, pero aún no tenemos los resultados. De todas formas, un péptido no es un buen medicamento. O sea que la idea es buscar compuestos orgánicos, compuestos naturales que puedan ser, realmente tengan un mayor potencial como fármaco.
Irene no ha querido ser pesimista, pero es consciente de que encontrar una vacuna contra el ébola llevará mucho tiempo. Puede que demasiado para la situación en la que nos encontramos actualmente.
Yo creo que sí, no quiero ser pesimista, pero algo que realmente sea seguro, que no sea tóxico, que esté comprobado que no es dañino para el que lo toma y que sea eficaz, no es algo que se consiga.
Porque hasta ahora los antivirales, ¿qué pasa? ¿Que tienen algún tipo de consecuencia?
Bueno, hay antivirales contra otros virus, pero es que no tenemos ningún antiviral contra el ébola, ni vacuna ni antiviral. Los tratamientos que se están utilizando ahora mismo son tratamientos experimentales que no han pasado por las pruebas clínicas que normalmente se hacen con cualquier fármaco que esté en proceso de aprobación. Se están utilizando porque es una situación desesperada y...
Hemos entrevistado también al deportista riojano Augusto Ibáñez Titín III, que se ha despedido de la pelota a mano después de 22 temporadas como profesional y 1.805 partidos disputados. Lleva varios días recibiendo homenajes por tan intensa carrera deportiva y desde nuestros micrófonos ha querido agradecer a todo el mundo el cariño que está recibiendo.
Un poco abrumado, consternado, han sido muchas emociones en poco tiempo y... muchos halagos, mucho cariño. La verdad es que para mí está siendo, pues bueno, unos días increíbles y solo me queda dar las gracias a todo el mundo porque ha sido un auténtico placer. Yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado todos estos años y el cariño de la gente es con lo que me quedo.
Por el momento debe asimilar que se ha jubilado del deporte profesional a los 45 años, pero ahora otros pelotaris con menos experiencia seguro que necesitarán de sus consejos. Titín deja de ser profesional, pero nos ha confesado que no dejará el frontón por nada del mundo.
Seguir disfrutando, sí, yo creo que el deportista en general, cualquier deporte, nunca, aunque se retire del profesional, siempre sigue siendo deportista. Y en mi caso, pues igual siempre... Voy a seguir siendo pelotari. Ya tengo muchos años ya para seguir en el campo aficionado. Yo en cuanto veo una pelota, sea como sea, estoy si me dejan, estoy ahí enseguida.
Este martes se ha producido en Madrid el selfie más grande del mundo. Ha sido por una buena causa, por la campaña Los Padrinos de la ONG World Vision para recaudar fondos para la construcción de un colegio en Zimbabue. Nos ha descrito cómo ha sido Marisa García Tablado, directora general de la Fundación.
Ha sido realmente espectacular, porque claro, era un montaje que estaba bastante preparado. Había unas cámaras arriba del todo de uno de los edificios de la Plaza de Callao, y entonces cuando hemos estado ya todas las personas que estábamos en la Plaza de Callao, cuando ya la plaza estaba llena, entonces a través de un botón que ha dado una de las padrinos famosos que nosotros tenemos, en este caso ha sido Juncal Rivero, pues ha disparado la foto desde a distancia, en remoto.
Como padrinos han estado no solo Juncal Rivero, sino también Mario Vaquerizo, Marta Robles, José Mota, Blanca Fernández Ochoa o José Toledo. La imagen, este selfie, el más grande del mundo, ya lo puedes ver en la web lospadrinos.org, pero si no pudiste ser partícipe y quieres ayudar, con solo 1,20€ se puede colaborar en la construcción de este colegio para niños en Zimbabue y lo puedes hacer, como bien nos ha indicado Marisa, mandando un SMS al 28013 con la palabra cole y así echarás una mano a los proyectos de World Vision.
Hacemos un abordaje del desarrollo muy, muy transversal, entonces desde educación, pasando por salud, creación de infraestructuras, hasta incluso microcréditos para las personas con las que trabajamos en los distintos países, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues era justamente para poder construir un colegio en la zona de Zimbabue donde estamos trabajando, que es una región que se llama Lupane. Y aprovecho también para decir, en fin, lo que estamos haciendo en España, que concretamente es entrega de material escolar y también lo que nosotros llamamos la operación Litro, que es el reparto y la entrega de productos de higiene y limpieza, tanto para niños como para el hogar. Porque comprendemos que el tema de los productos alimentarios pues lo están haciendo ya otras entidades con mucho éxito y nos parece que era un complemento ideal para las personas que están ahora mismo en necesidad.
En la noche hemos tratado muchos otros asuntos, como la iniciativa promovida por la periodista y abogada Beatriz Figueroa, que ha presentado en el Congreso más de 500.000 firmas para que los enfermos de cáncer puedan tener una protección económica y jurídica.
Hemos presentado para los enfermos de cáncer, porque yo es la enfermedad que conozco, será problemática que conlleva, lo que son el riesgo de recaída, hasta qué punto nosotros hemos establecido, ¿no?, los periodos en el que se establece, ¿no?, el riesgo de recaída, ¿no? Cuando nosotros tengamos las revisiones por periodos iguales o superiores a los 6 meses, pero después otras enfermedades crónicas degenerativas tienen también, lógicamente, que tener una protección que en este momento no se tiene.
Por otro lado, a nuestros estudios se han acercado Adrián Heredia y Álvaro Cuesta, que nos han presentado Sitters.com, una startup pionera en España para contratar niñeras.
Nosotros entendemos que no hay que reinventar la rueda, que hay que ver lo que funciona fuera, pues igual que han hecho otros muchos, y vimos que los padres no tenían una manera fácil y de confianza de buscar una sitter o de una niñera, salvo que recurrieran a sus padres o al típico cartel del chino de abajo que te dice que soy una señora seria que cuida niños, ¿no? Uh-huh. Entonces vimos que ahí había una oportunidad y que en Estados Unidos ya la habían resuelto.
También hemos conocido el caso del empresario Francisco López Olmo, a quien la Seguridad Social le ha embargado 2 coches y un ciclomotor por una deuda de 3,99 euros. O, por ejemplo, hemos descubierto los orígenes de la frase «Soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como», que nos lo ha descrito el propio Juan Palomo.
En cuanto al dicho este, que estamos acostumbrados de escucharlo en más de una ocasión, hay otra expresión que se refiere al rey Palomo, una expresión que precisamente la pone Quevedo en uno de sus escritos, y en este caso habla como «yo me soy el rey Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como».
Como ya ves, son muchos temas que si te has perdido alguno de ellos, lo puedes encontrar como siempre en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
¡Expósito!
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
¡Noticia!
Perdone, sigo sin entenderle.
¡Noticia, noticia, noticia, noticia!
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 27 minutos, las 4 y 27 minutos en las Islas Canarias, es momento de pues enterarnos de qué va a pasar y qué nos van a contar dentro de eso, de unos cuantos minutitos, de 33 minutos en la mañana con Expósito. Nekane Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Tú eres la anunciadora, eres la que vienes, ¿verdad?, aquí un poquito. Pues...
La que os resumo todo lo que va a contar Expósito en 4 horas.
¿Y qué lo hace?
Haciendo hambre, haciendo hambre.
Haciendo hambre, exactamente. Claro. Bueno, el ébola, tema de clave de estos días. La auxiliar infectada por ébola ha pasado su segunda noche ingresada en el Carlos III, sigue estable y parece que responde bien a los tratamientos. Hay 4 personas más ingresadas por precaución y la última es otra auxiliar que tuvo contacto con los religiosos y que tiene algunas décimas de fiebre, ha ingresado esta noche. Y para conocer la última hora contamos con Fernando Simón, que es coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a partir de las 8:15. También vamos a hablar con Juan Gestal, que es catedrático de Medicina Preventiva. Y este domingo se celebran los actos de la Fiesta Nacional, una fecha a pocos días de saber si el gobierno de Artur Mas continúa con sus planes soberanistas. La plataforma Sociedad Civil Catalana va a organizar un acto en el que defenderá el derecho a sentirse catalán y español. Y nos van a dar los detalles a partir de las 9 de la mañana el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch. Y todo esto sin olvidarnos la situación que viven los cristianos en Siria. Varios religiosos están secuestrados por Al-Qaeda. Y vamos a hablar con Merey Al-Farad, que es una estudiante siria que vive en España y que nos va a contar la situación que se vive en su país. Y todo esto con el análisis a partir de las 8:30. Hoy están con Expósito Gemma Robles y Javier Fernández Arribas.
Pues nada, todo esto a partir de las 6 con Expósito.
Espero que nos dé tiempo.
Me estoy dando cuenta la cantidad de catedráticos, expertos y gente pues que tiene conciencia de un poco de lo que está ocurriendo y que nos vamos informando, porque hasta ahora poco sabíamos, evidentemente.
De momento surgió el susto, ¿no? Y poco a poco yo creo que cada vez más la información.
Sí, sí.
Que es de lo que se trata y es lo que tratamos de hacer aquí en la radio. Nekane, gracias.
A vosotros.
¿Tú le ves a Expósito normalmente?
Sí,
sí, pues le saludas de nuestra parte, ¿vale? Le dices, a ver, chicos de
ahora
la noche.
Ahora mismo le doy un saludo de vuestra
vale,
parte.
Pues ahora, venga, ahí.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Ramón García.
Hace tres minutos, una noticia preocupante. Una enfermera que atendió en el hospital Carlos ha dado III. Positivo.
Juan Pablo Colmenares.
A esta hora está prevista una comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y vamos a escuchar la información que proporciona el gobierno hasta ahora de este primer caso de ébola en España y Europa.
A las puertas de su hospital sigue una unidad móvil de la cadena COPE con Roberto Balduque y Teresa Díaz.
Buenos días, Expósito.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, es el momento de darle un repaso a las portadas de los periódicos nacionales y regionales.
Y empezamos con el ABC. Venga. 5 errores en cadena precipitaron la crisis del ébola. No se siguió el protocolo a rajatabla y la auxiliar pudo infectarse al tocarse la cara. Teresa Romero mejora gracias al suero de Cacerín, una monja que regresó de Liberia a Madrid en alerta por el virus. Y fotografía en portada de la sanitaria Teresa Romero en una imagen del pasado junio.
En La Razón, fotografía también para Javier Limón y su perro Excalibur junto a Teresa Romero, 44 años, en una imagen colgada en su Facebook. Y dice, principal hipótesis de la investigación sobre la infección, Teresa se contagió de ébola con el cadáver de García Viejo.
El Mundo, el médico de la familia le dijo que era gripe y el Carlos III no valoró el ébola. La auxiliar de enfermería permanece estable y no hay nuevos casos de contagio. También presentan en portada la entrevista que han tenido por teléfono con la afectada. La enfermera desde el hospital, en artículo de Kiko Alcedo, seguí los protocolos, no salí preocupada.
En el diario El País, la contagiada de ébola hizo vida normal en su barrio durante 10 días. Fue trasladada en una ambulancia convencional pese a las sospechas de su caso. La enfermera pudo haberse infectado al quitarse uno de los trajes de aislamiento.
Portada de La Vanguardia, más sopesa una consulta alternativa a la suspendida. El gobierno trabaja en una votación con ayuda de ayuntamientos y la ANC. El grado de implicación del Ejecutivo catalán aún no está decidido.
El periódico de Cataluña, alerta sanitaria en Europa, protocolo bajo sospecha. El caso de la auxiliar de enfermería contagiada de ébola destapa una cadena de fallos de control.
Información de Alicante, el juez suspende la instrucción del caso Rabasa hasta decidir si lo anula. Aplaza la declaración de Castedo y archiva la causa contra Alperi y la secretaria de Territorio con críticas a la falta de acusaciones concretas.
Ideal de Almería, Susana Díaz aboga por tratar a Almería igual que a Murcia con el AVE.
Diario de Burgos, un coche burgalés con chispa. 10 firmas europeas se alían para mejorar el prototipo diseñado por Caspe para hacerlo más eficiente, ligero y poder homologarlo para su comercialización.
Diario de Navarra, Pamplona quiere regular kioscos que vendan bebidas como los bares.
El Correo, el PNV prescinde de Bengoechea y Sabas en su plancha para el Ayuntamiento de Bilbao.
En Canarias 7, los partidos tradicionales se desmarcan de Podemos. Sostienen que el programa de la organización que lidera Pablo Iglesias es irrealizable.
La Rioja, espaldarazo de los reyes a la pujante formación profesional riojana. Felipe VI defiende en Calahorra una formación profesional de calidad como solución a muchos de los problemas económicos.
Última hora en Palma, preocupación en la sanidad balear por la crisis del ébola. El gobierno sostiene que los protocolos funcionan. Los enfermeros critican que la formación se imparte en las horas libres.
Heraldo de Aragón, primer indulto a un novillo en los 250 años de la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza.
El Correo Gallego, Feijóo propone campañas de 7 días y menos gasto de los partidos.
Ideal de Granada, 39 pueblos pueden empezar ya a regularizar viviendas ilegales. El gobierno andaluz aprueba el decreto que afecta a casas residenciales en suelo no urbanizable.
El Comercio, la Unión Europea plantea cofinanciar una nueva autopista del mar a partir de 2016.
El Correo de Andalucía, el puerto cobra vida industrial con la ampliación de Tecade y la llegada de residuos navales.
Ideal de Jaén, Sanidad vigilará a 50 personas durante 3 semanas para poner cerco al ébola.
Am I dimmer every day? Am I just a little glimmer? Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Ollie, ollie, oxen free. Can you see me? Do I slowly get away?
Mira que nos quejamos muchas veces de lo que ocurre en nuestro país a nivel, pues, por ejemplo, de la política, pero es que luego miras en uno de nuestros países vecinos, como es Francia, y de repente pues ves como un presidente medio disfrazado acaba yendo a casa al amante, le pilla un fotógrafo, vemos como otra de sus mujeres o amantes acaba sacando un libro y poniéndole a parir, diciendo cosas que se supone que un presidente que encima es socialista pues no debería nunca ni siquiera haber pensado. actores que se meten en política porque no les gusta y se van a otros países, como es el caso de Gerard Depardieu, que se ha ido a Rusia. Eso sí, todos, Lartaun, acá sacando un libro tuyo, deberíamos practicar esto.
Hombre, ¿quién no tiene miserias, no?
¿Quién no, y quién no tiene talento para escribir un libro, por ejemplo?
Eso, nosotros ya sabes que raudales. Y quien tiene talento contando las cosas es nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Muy
buenos
buenas. Días. ¿Qué tal?
Bien, aquí
hombre,
escribiendo.
Con estos piropos no hay nada mejor que madrugar así,
bueno,
¿eh?
Es la constatación de muchos años de trabajo, Asunción, ¿no? No hay nada extraordinario. Oye, Gerard Depardieu, que entre otras cosas ha confesado, me imagino que sin demasiado rubor, que se prostituyó con hombres cuando era joven.
Sí, sí, lo cuenta en sus memorias, en ese libro que yo he traducido así, así pasó. Más o menos es eso, es ça se fait comme ça,
sí.
Es el título, que es así de simple, como diciendo, así es mi vida y no hay más vueltas que darle. Y efectivamente cuenta eso, cuenta que pues cuando era joven, que notaba que él, que gustaba a los hombres, y que cuando querían ir más allá que un simple, pues una simple conversación, digamos, pues que entonces les pedía dinero. Pero como él dice, era un buen un pícaro, pues muchas veces conseguía marcharse con el dinero y encima les pegaba a veces, o sea, en fin.
¿Les pegaba?
Sí, 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 eso dice.
He visto fotografías de él cuando era más joven y porque, claro, él dice que gustaba mucho a los hombres y tal. Digo, no sé, tampoco es que me parezca un hombre muy apuesto, ¿no? Pero claro, no. Cuando era más joven tenía otras características. Yo creo que había comido menos y bebido menos, sobre todo.
Exactamente.
Y entonces, claro, se entiende. Pero, claro, verdaderamente no se calla de nada. Así sucedió este libro de Gerard Depardieu. Cuenta cosas que, si son verdad, siempre ha tenido una vida bastante provocativa y bastante al límite, ¿no? Pero dice, por ejemplo, eso, que estuvo hasta... llegó a robar tumbas para conseguir dinero.
Sí, sí. Bueno, más que tumbas... el féretro, cuando aún no los habían cerrado, los abrían con un amigo y quitaban los zapatos, y si había alguna joya, pues la joya. En fin, debe ser que
la joya más bien era él, ¿no?
La joya.
¿Qué joya? ¿De
la joya? Hombre, a mí, fíjate, a mí es un hombre que me provoca ternura.
Sí.
Porque ha pasado una vida muy, muy dura y se ha construido él solo. Y efectivamente ahora dice algunas barbaridades, pero bueno, ha dejado ahí un trabajo en el cine que nos ha hecho muy felices a muchos, ¿no? Y hemos podido admirar la grandeza de su hacer. Pero mira, en el libro, por ejemplo, hay una cosa que cuenta que, ya para empezar, es que hasta su nacimiento sí. fue trágico, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuenta cómo su madre... que quiso deshacerse de él antes de nacer, dice, con agujas de punto, con rabos de cereza, no sé para qué serviría, imagino que...
quiso abortar, en definitiva.
En definitiva, eso. Y no lo logró. Y fíjate, que es lo que a mí me parece que es un poco lo que refleja también su grandeza de alma, que dice que no se lo tiene en cuenta, que no le reprocha nada a su madre, porque ella misma fue la que se lo contó y estaba feliz de no haberlo logrado. Bueno. O sea... que por otro lado ves a un hombre que necesita amor, que aprecia la bondad de las personas a pesar de sus muchos fracasos, de sus muchos errores, ¿no?
A ver, lo que decía yo a Roberto, ¿no? Que todos tenemos nuestras miserias en nuestra vida privada, del tipo que sean, mayores, menores, al fin y al cabo, pues en la vida pasamos de forma correcta e incorrecta. De eso no hay ninguna duda. Lo que yo no tengo del todo claro es si en este caso un Depardieu, que, y corrígeme si tú lo ves de otra forma, en los últimos años ha estado un poco desbocado o un poco dando tumbos por la vida, lo que está haciendo aquí es exhibicionismo o taquilla.
Pues mira, yo creo que ni exhibicionismo ni taquilla, porque a mí me parece que es un hombre que es muy sensible. Dentro de esa brutalidad física y de palabra, en el fondo es una persona sensible. Y entonces, el que le hayan puesto verde, como le han puesto, metiéndose con él de esa manera, porque... No hay que olvidar que hay otros con mucho dinero también que se han ido al extranjero y, hombre, se les ha dicho más o menos que mal, pero pues se les ha respetado, ¿no? Y sin embargo a él le han criticado de una forma excesiva, yo creo. Y como él es excesivo a su vez,
claro, por
pues
eso quizás la
lo
respuesta,
ha devuelto.
Claro, quizás por eso la respuesta de la gente al marcharse a Rusia fuera un poco, bueno, pues aquí cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta y te ponemos verde porque en tus actuaciones tú eres así de excesivo, tú eres así de histriónico, de extremo, ¿no? Y entonces, bueno, a cualquier otro empresario o cualquier otro cineasta o cualquier otra persona que salga de Francia, pues lo puedan criticar más o menos, pero no en el tono que con el que se le ha tratado a él.
Claro.
¿No?
Entonces, a mí lo que me parece es que busca cariño, fíjate.
Yo creo que también.
Más
fíjate.
Que, más
pero,
que
ver,
nada.
Es un tipo que se va a Rusia por no pagar impuestos en su país, o sea, porque le exigen que paguen unos impuestos que están por ley para todo el resto del mundo también.
Sí, sí, no. A ver, esto es porque ha empezado con la nueva presidencia que exigía un 75% de impuestos a partir del millón de euros ganado. En fin. Digamos que a él le daba igual porque le sobra el dinero, pero es una y es en lo que él reprocha es que no se le tenga en cuenta que él es una persona que ayuda a la gente a trabajar. Él hay por ejemplo una peluquera que vive en el barrio donde él tenía su casa aquí en París, que ella cuenta que uno de los clientes suyos supo que iba a cerrar porque no tenía dinero. Y ese cliente habló a Depardieu y Depardieu le dio dinero para mantener su peluquería abierta. Otro que tiene un restaurante, pues lo mismo. O sea, que se ha dedicado a ayudar a la gente. Luego, él ha podido aprovecharse, a lo mejor, pues quizás ha ido a la peluquería y le hayan cortado gratis el pelo.
Pues sí, la caridad está muy bien, pero que prefiero que los impuestos...
Pero es algo no
que...
es...
Hombre, yo os digo una cosa.
Ah, no, pero es que
él
ha pagado siempre sus impuestos.
Yo os digo una cosa, yo no he ganado ni ganaré nunca 1 millón de euros. Pero si yo viviera en un país donde ese país, de cada 4 euros que gano yo, intenta llevarse 3, te aseguro que me voy a Rusia o a la Seychelles. O sea, no me lo pienso, no, directamente no me lo pienso.
Pues yo
no puede ser que un país te quite, por mucho dinero que ganes, 3 de cada 4 monedas de tu ingreso. Vamos,
bueno, en realidad es que tampoco es así, ¿eh? Porque es a partir del millón que ganes.
Sí, a partir del millón, pero bueno, si lo genero. Yo me voy a otro país. Yo en eso estoy con Depardieu.
Yo reconozco que sí. A ver, si de esos 3 que se me quitan, de los 4 que hemos ganado, o sea, luego veo que mi hijo tiene una buena educación, que no ocurre problemas si hay, por ejemplo, algo como el ébola, que hay buenas carreteras, que los políticos son honrados y que vivimos en una sociedad maravillosa, o sea, como vivo en los cuentos estos de Yupi o como se quiera llamar, ¿sabes? No me parece llamar siempre que fuera todo eso así, claro. Pero bueno, estos son de todas maneras que vamos a hablar de Gerard Depardieu, no vamos a hablar de nosotros.
De todas formas, hablamos hace muy poco, hablamos del libro de la exmujer, ¿no? Del presidente Hollande.
Sí.
Y todo el lío que se formó. Hombre, me imagino que tan mediático como aquel escándalo no será esto en Francia, pero siendo el personaje que es Depardieu, el cariño que le tienen algunos, las ganas que le tienen otros, no podemos descartar que esto sea un superventas, ¿no?
Sí que va. Bueno, no se puede comparar con lo de Valéry Thierweiler, ¿eh? Esos son otras dimensiones, eso es galáctico, lo de Valéry Thierweiler. Pero este me parece, si mal no recuerdo, que la primera edición son 65.000...
Ejemplares,
o sea que tampoco está nada mal para empezar, ¿no?
Déjame que diga, por ejemplo, que habla de Putin, de Castro, dice que son gente de nivel, bestias políticas, que quedan pocos como ellos.
O sea, de Putin, es que en realidad, mira, hay que saber cómo es para no quedarte en la provocación, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, para mí un dictador es Kim Jong-un, el de Corea.
Sí, el norte.
Pero no Putin, y dice, pero ¿habéis visto la cara de las Pussy Riot cuando salieron de prisión? Y dice, joder, dame la dirección de la prisión que yo voy ahí para recuperar la salud. O sea...
Pues nada, que cometa un delito, que cometa un delito y ya sabe dónde tiene sitio.
O sea, pero dices, en la brutalidad, en la sinsentido de lo que está diciendo, ahí aprecias que está provocándote.
Hombre, dice, por ejemplo, también, estoy sacando extractos que vienen, por cierto, venían en el artículo del ABC y dice, sobre sí mismo, el actor es igualmente implacable. Dice, a los 65 años estás jodido, la piel y la grasa se amontonan, te transformas en una vaca gorda y jodida. Pensabas que las cosas se arreglarían con los años. Nada, todo va peor. Pues sí, suele ser la vida así, que si no te cuidas mucho, sobre todo si estás...
Bueno, si te estropeas mucho.
La botella, sale con la botella, ¿sabes? Aquí en la fotografía, con el gorro ruso. Es que hay que cuidarse, si a todos no sabemos que nos pueden gustar ciertos vicios, pero claro, hay que tener una moderación.
Sí. No, pero lo que dice él, sobre todo, lo que quiere decir con eso, es que hagas lo que hagas, asume tu vejez.
Ya.
O sea, cuando 65 años, lo raro es que tengas la piel tersa y que no tengas arrugas, que estés en plena forma. Uno es al revés, eres como una vaca vieja que estás ya flácida, tal. Y entonces eso es bonito también lo que dice, ¿no? Él decía a la gente, oye, que no hay que buscar la eterna juventud, que hay que asumir y gustar lo que vivimos, ¿no? Con el cuerpo que tenemos.
Es de esos artistas, desde mi opinión, fíjate que creo que si separas la obra de luego cómo es él, o sea, para mí es máxima admiración lo que es la obra, es decir, sus actuaciones y tal. Y luego él, estoy convencido además de lo que dices tú, Asunción, que seguro que es un tipo que lo que requiere es de cariño, que la vida, aun a pesar de haber ganado dinero y luego impuestos y mil historias, pues perdió un hijo, pues imagínate, intentaron que abortar, o sea, que ni siquiera llega a la vida, en fin, que seguro que lo ha pasado mal.
Pero es un hombre, yo creo, como dice Asunción, con mucha carencia afectiva, ¿no?
Mira, por ejemplo, también cuento una cosa que dices, ayudó a su madre dos veces a dar a luz. Porque su padre prefería irse a tomar un trago. Entonces, un niño de 7 años que ayuda a su madre a dar a luz, o sea, es que son muchas cosas, ¿no?
Desde luego.
Que ha vivido, ha sufrido, y luego él es muy agradecido a toda la gente. Fíjate, él agradece, dice que para él, sus padres, digamos, entre comillas, han sido los gendarmes y los policías. Porque son ellos los que han sido con él, al menos autoritarios, pero buenos, y los que le han hecho ir descubriendo que podía ser un artista. Que no hacía falta que se quedara en esa miseria en la que se había metido.
¿Sí? Que yo creo que todos admiramos al dentista, iba a decir, al artista. todos admiramos al artista de Pardier. Y ahora tenemos la oportunidad, si queremos, de conocer, bueno, pues muy sinceramente, al parecer, grandes dosis de lo que ha sido su vida personal. Y yo creo que es un libro que puede interesar a muchos de nuestros oyentes. Ya
si
no
si para... te gusta Cyrano, te va a gustar el libro.
Mira, una de las...
No lo cuenta en verso, como Cyrano, ¿no?
A mí me impresiona este hombre porque, por un lado, pues es capaz de llamar a François Hollande y decirle, tú estás ahí porque Strauss-Kahn se pilló la pilila.
Sí.
Y al mismo tiempo te cita de memoria a San Agustín.
Ya.
Y dices, pero qué contrastes, ¿no? Que... Este hombre, qué riqueza, qué vulgaridad y qué riqueza al mismo tiempo.
Un tío,
¿no?,
interesante en cualquier caso, con una vida pues azarosa, ¿eh? Azarosa. Sí. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muchísimas gracias por refrescarnos la mañana con Gerard Depardieu.
Gracias a vosotros.
Beso,
un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha la mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Pues suena el Keep the Faith de Bon Jovi, porque Bon Jovi, además de cantar, ha abierto un restaurante en el que si no tienes dinero para pagar, no te preocupes, porque no te dejan fregando los platos, Miriam.
Pues sí, porque podría llamarse Paga Como Puedas, en realidad se llama Soul Kitchen. Es el nombre que le ha dado a este restaurante que ha abierto el pasado miércoles en Red Bank, en Nueva Jersey. Bueno, es un local donde ofrecen comida rápida de alta calidad, eso sí, pero si tú no tienes para pagar el dinero... ¿Vale? Tú no te preocupes, porque te dicen que puedes pagar con horas de trabajo comunitario.
Bueno.
Que si quieres pagar, puedes pagar, bien recibido sea el dinero, ¿eh? Pero que si no, puedes hacerlo con horas de trabajo comunitario. El punto de partida de esta historia es que Bon Jovi llevaba 2 años trabajando como voluntario en un comedor social. Bueno, sí. Estados Unidos no se llaman así, pero bueno, en un comedor social. Y a partir de ese momento se dio cuenta de que su país estaba pasando por un problema importante y que no todo... era cuestión de dinero.
Pues yo no sé si es un guiño a los Doors, pero había una canción de los Doors...
¿A los Doors o a los tres?
A los tres que estamos aquí, sí. de los Doors que se llama Soul Kitchen, quién sabe. O igual es una, no sé, una expresión muy utilizada en los Estados Unidos. Let my
heart go. En caso de enfermedad, llamen a mi padre, y en caso de necesidad económica... No, perdón, en caso de enfermedad, llamen a mi madre, y en caso de necesidad económica, a mi padre, eso.
Pues sí, porque es así como se resume la postura de los españoles en casos de emergencia. Es lo que dice el CIS, ¿eh? Que nos ha preguntado a todos y decimos esto, que en caso de necesitar cuidados, que la primera opción es siempre nuestra pareja, pero que en segundo lugar elegimos a nuestras mamás, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, en fin, todo el entorno femenino más próximo, ellas, madres, hijas y hermanas son nuestras preferidas en el problema, si tenemos problemas emocionales, si estamos tristes, si estamos deprimidos, eso sí, por detrás de la pareja, ¿vale? Donde nuestras madres no parece ser que triunfen es en el asunto económico o laboral, porque si lo que tenemos es una necesidad económica, los españoles recurrimos a papá en primer lugar, seguidos de mamá, cómo no, y en tercer lugar, fíjate, aquí la pareja es nuestra última opción.
Nos ha pasado por WhatsApp un este que si el niño está malo, llama a mamá. Si el niño, bueno, hay un montón de historias todo el rato aquí, como que llama a mamá y al final dice, y si papá tal, dice, llama a mamá, ¿sabes? O sea, que al final todos los caminos conducen a mamá.
Es lo que hemos hecho todos toda la vida. Una mujer que ha sido detenida en el estado norteamericano de Delaware después de que su hija de 4 años repartiese bolsas de heroína entre sus compañeros de clase pensando que eran gominolas.
Pues sí, porque hay envoltorios que dan pie a equivocaciones muy peligrosas. Los hechos sucedieron el lunes. La menor acudió con unas 250 bolsas de heroína, casi 4 kilos, a la escuela de Sevierville. La niña, bueno, había cambiado de mochila porque su mascota había roto la mochila que utilizaba habitualmente y como que encontró esta y se la llevó al cole. Allí se puso a repartir esas bolsas tan peculiares con esa sustancia desconocida y, bueno, los profesores decidieron llamar a la policía porque descubrieron que esa sustancia que ninguno de los niños había consumido, hay que decirlo, era algo raro. Bueno, la mamá de la niña, 30 años, que son los años que tiene, ha sido detenida por posesión de drogas y también por poner en riesgo a un menor de edad. Esta mujer ha sido identificada como Ashley Tull. Ha quedado en libertad tras el pago de una fianza de 6.000 euros. Te recuerdo que son casi 4 kilos de heroína. Y la policía le ha ordenado a Tull permanecer alejada de sus 3 hijos, que han quedado además bajo custodia de otros familiares.
Menuda madre. Mañana continuaremos con más noticias que la verdad es que nos provocan algunas sonrojos y en otras sorpresa, como mínimo. Ahora...
Sonrójate.
Ha llegado el momento.
Mis lágrimas se mezclan con alcohol.
Es mi sino.
Más bien es tu nono.
Es mi sino. No, que es que tengo un gato aquí, que es mi sino.
Como diría Belén, Festival del Humor. Estamos que nos salimos hoy, wow.
Bueno, Belén, ¿qué?
Voy a hacer una prueba de todas maneras mañana.
Espera, hombre, vamos a dejar que suene un poco la tuya, ¿no?
Ah, vale.
Voy a hacer una prueba mañana y voy a volver a poner esta.
No, ahora te voy a dar un consejo para mañana, sí. Roberto. Pues esta frase que acaba de decir Sabina, la repite Elena Ruiz, viva el flaco, me encanta esta frase, solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
De parte.
Y hoy se ha puesto de parte del Artaud. A ver, Roberto, yo he de decirte que haces bien hasta perder el control, porque a pesar del pacto que habéis hecho entre caballeros, pues no ha hecho mucho efecto, y vuelvo a ganar la Artaud.
Oye, que perdona, yo he pedido votos para la Artaud. O sea,
y yo también
gente,
para ti.
Claro, entonces, ¿quién ha ganado?
El pacto entre caballeros ha ganado la Artaud.
He ganado yo que he pedido que votaran a la Artaud. No,
tú dile que sí, que lo se va a dormir contento.
Lo de la trampa
que no se
continua.
Es porque no quiere.
La Artaud no ha pedido que me votaran a mí.
Las chicas del equipo hemos llegado a una solución.
Toma nota.
Mañana te la vamos a elegir nosotras.
Pero a ver, si elegir una canción que gane es muy fácil. Hay que elegir.
¿Sí?
A que mañana.
¿Sí? Venga.
¿Cuánto te juegas?
¿Eh?
¿Cuánto te juegas?
El punto de mañana.
Mañana, vale.
Venga.
¿Sí? Venga.
¡Nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Vamos, lo que falta a mí es escuchar que vas a ganar mañana, vamos.
Pero estás ya, pero si quieres no vengas, que te dé una descomposición.
Ni así
ganas. Está igual, ni así gana, Roberto.
A Belén, pero si es que, en serio, ganar con la música es lo más sencillo que hay.
Me voy, que estoy harto de ti.
Venga.
Nada, pues adiós a todos, ¿eh?
Pues venga, que el viernes ya está más cerca.
No queda nada, feliz día.
Oye, pobre Espósito. Pobre Espósito que viene ahora a las 6 a escucharle, hombre, que aquí nadie dice nada, si es que no se puede dejar despedir a los demás. Ay, ¿qué es esto, hombre? La mañana con Espósito.